Evangelio de Juan, capítulo 2. Nos dice la Escritura que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Desde que el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario, hizo un extraordinario descubrimiento. Y es que resultó que el polvo de la tierra, esa materia humilde que pisaba cada día, podía convertirse en algo bastante útil si lo mezclaba con agua. La alfarería nació no como algo de lujo, sino como una necesidad, porque el hombre necesita almacenar. Necesita almacenar comida, necesita almacenar agua, cereales, aceite. Pero lo que el hombre aprendió con el barro, Dios ya lo había establecido cuando creó al ser humano, porque él es el verdadero alfarero. A esta sustancia que él tomó de la tierra, le dio aliento de vida y creó al hombre a su imagen y a su semejanza, con el polvo de la tierra. Con el uso se identificó a la arcilla como la materia prima que podría servir para la alfarería. Por sí misma no tiene valor y por eso necesita ser moldeada y luego sometida a altísimas temperaturas para que se convierta en una vasija como las que todos conocemos en nuestros días, pero esto es antiquísimo. De manera que podemos vislumbrar también que es así como Dios trata a su pueblo. Lo toma del polvo. Le imparte el agua de su gracia. Lo moldea con su providencia. Le somete al fuego de la prueba. Y entonces nos hace instrumentos útiles para su servicio. Exactamente lo que hace el alfarero con el barro. Ahora bien, una vasija de barro es frágil. Se rompe con facilidad. Pero en la antigüedad también se usaba para guardar objetos valiosos. Por ejemplo, Pablo nos dice en 2 Corintios 4:7... «Tenemos este tesoro en vasos de barro». El énfasis no está en el vaso, sino en el tesoro que está en estos vasos de barro. Es decir, donde Dios ha hecho su obra. La ha hecho en nosotros, que somos de polvo, somos de barro. Y es el alfarero el que domina toda la situación en el torno, porque el barro no dirige el moldeado. El barro no protesta. Es el derecho absoluto del alfarero lo que determina cada pieza que va a crear. Y nos dice la Escritura que hace unas para honra y el mismo alfarero hace otras para deshonra. Es Dios quien llama y es Dios quien deja a los hombres seguir el deseo de su corazón. Pero en todo Dios gobierna. Ahora, nuestro texto nos lleva a otro nivel, porque el versículo 6 nos dice que estaban allí 6 tinajas de piedra, no de barro, de piedra, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Así que hoy vamos a ver varios aspectos que se desprenden de nuestro texto, en concreto 5 puntos que son los que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a ver el uso ceremonial. En segundo lugar, el milagro. En tercer lugar, la enseñanza que nos aporta el milagro. En cuarto lugar, el vino como protagonista. Y en quinto y último lugar, la obra de Dios, que es la que encierra absolutamente todo. Así que vamos a ver el uso ceremonial, en primer lugar. A diferencia de las vasijas de barro, que son hechas con arcilla, luego moldeadas, como hemos dicho, en el torno, y luego puestas en el horno de fuego para darles consistencia y solidez, las tinajas de piedra no se moldean, se tallan. Se fabrican a partir de un bloque sólido de piedra caliza extraído de una cantera. Y el proceso es bastante laborioso, porque en primer lugar hay que extraer el bloque de esa cantera. Luego hay que hacer un desbastado exterior con cinceles de hierro para darle la forma que consideremos oportuna. Luego hay que ahuecarlo por el interior, perforando y vaciando la piedra desde arriba. Y después hay que pulirla entera. No sé si alguno tenéis experiencia en esto. Pero es un trabajo extraordinario. Es muy lento, era muy costoso y requería de una altísima especialización. Lo que nos remarca nuestro texto es que las tinajas de las que se habla eran de piedra y no de barro, y este es el punto clave que destaca en toda la escena. Según las leyes de la pureza citadas en Levítico, se nos enseña que las vasijas de barro podían volverse impuras, cosa que las de piedra no. Si nos vamos al libro de Levítico, capítulo 11, versículos 31 en adelante, se nos dice allí: «Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos, después de muertos, será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella. Y quebraréis la vasija». Hay que romperla porque es inmunda. Pero la piedra, en cambio, no contraía impureza ritual según la ley ceremonial. No contraía impureza. Por eso se usaban recipientes de piedra para las purificaciones. Y esto tenía un alto contenido pedagógico. Según la ley, había varias cosas que hacían impuro a un israelita. La primera era el contacto con cadáveres. Estaba prohibido. Enfermedades cutáneas, quedabas excluido. Flujos corporales, también. El parto. Recordad que cuando el Señor nació, María tuvo que guardar todo el tiempo que decía la ley para el parto. Y ciertos alimentos también eran impuros. No es que fuera pecaminoso, pero sí que implicaba el quedarse fuera del culto, porque esa persona era impura. El lavado para purificarse podía incluir el lavado de manos, el lavado del cuerpo completo o el lavado de las vestiduras, según dependiera del caso. En la época del Segundo Templo se desarrollaron también baños rituales en unas piscinas que excavaron en la roca justo al lado del templo. Y ahí se sumergían enteramente para la purificación. En caso de contacto con la muerte, según nos detalla Números 19, se sacrificaba una vaca alazana, que quiere decir roja. Una vaca roja. Ese será el particular del asunto. Sus cenizas se mezclaban con agua y se rociaba a la persona que estaba impura al tercer y séptimo día para purificarse. Esto es lo que establecía la ley ceremonial. Como sabéis, desde la muerte de Cristo, todo esto ya no tiene ningún vigor para nosotros. En Números 16:9 encontramos: «Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca roja, las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación». Es una expiación, así que para purificarse de las impurezas tenían que seguir este rito. Pero luego el escritor a los Hebreos toma esto y lo enfoca correctamente de otra manera. Nos dice Hebreos 9:13: «Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, que es la vaca roja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, según los ritos esto purificaba, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará realmente vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Así que esto lo hacían como un rito. Era algo ceremonial, pero con Cristo ahora sí que tenemos ya las evidencias perfectas de quién es quien limpia el pecado, que solamente es Cristo. Aunque todas estas purificaciones podían limpiar ceremonialmente, no podían cambiar el corazón. Es decir, tú te sumergías en una tinaja de piedra y cuando salías estabas mojado. Pero ya está, no había ocurrido nada más. Tampoco podían quitar la culpa ni perdonar el pecado. Cuando salías de este ámbito ceremonial, seguías con tu mismo pecado. Y por supuesto, tampoco podía regenerar. No tenía el don de la regeneración. Así que todo era ceremonial, era simbólico. Pero esto es lo que luego se fue incrustando en la mentalidad de los israelitas para hacerlo su religión. En realidad era la religión del Estado. Era su religión que ocupaba absolutamente todo. De manera que los profetas denunciaron que realmente esta religión había llegado a ser algo tan mecánico que Isaías decía palabras que luego repitió el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Todo era exterior, todo era externo, todo era apariencias, todo era algo mecánico, pero no había nada dentro. El texto dice que cada tinaja contenía dos o tres cántaros. Un cántaro equivale a entre 35 y 40 litros. Esto significa que cada tinaja contenía entre 150 y 120 litros, lo que supone más de 600 litros de agua que fue transformada en vino en este milagro. Es un signo de que la purificación ya no vendría por los ritos ni por todo lo que los israelitas estaban haciendo durante siglos y cómo se había incrustado esto en su sistema, que parecía que era lo único que tenían que hacer, nada más, es cumplir con los ritos y vas al cielo. Pero Cristo aquí viene a cambiar absolutamente todo. Aquellas tinajas no eran simples recipientes domésticos. Habían sido, como dije antes, arrancadas de la cantera, golpeadas duramente, vaciadas y pulidas para servir a un sistema religioso que prometía pureza externa, pero la realidad es que el corazón era de piedra, como las tinajas. Esto es lo que quiere mostrar. El corazón era de piedra. En este texto de Juan 2 encontramos un cuadro exacto acerca del judaísmo y de las religiones también llamadas cristianas que siguen los ritos y las ceremonias. Un sistema religioso frío y muerto, que no atiende las necesidades del corazón. El sistema había degenerado en una rutina mecánica. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Y todo es mecánico, no hay nada de vida en el interior. El texto muestra con precisión esta realidad. Estaban allí seis tinajas de piedra, dice el versículo 6. Estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Así que este era el verdadero retrato de la religión. Una religión fría, una religión vacía y una religión muerta. Claro, si tú dices esto en la época, te crucifican antes que al Señor. Por eso al Señor lo crucificaron. Tenía muchos rituales, pero la palabra y la predicación, y cómo se aplica la predicación al corazón, y cómo se toman los textos de las Sagradas Escrituras para aplicarlos correctamente a los oyentes. Esto nos advierte sobre la importancia de la adoración, donde tenemos que traer los sacrificios espirituales, porque es demasiado fácil caer en una religión vacía y muerta si actuamos de forma mecánica. Llegamos aquí, cantamos mecánicamente, es decir, no tenemos la más mínima intención de saber qué es lo que estamos cantando. Hemos terminado el himno y no sabemos lo que hemos cantado, lo hemos hecho mecánicamente. ¿Nos disponemos a escuchar la predicación? Vaya, es que esta noche no he dormido. Entonces me he dormido aquí, escuchando la predicación. Tenemos tantas cosas que hacer entre semana que hoy me aburre el sermón. Así que empiezo a pensar en todo lo que esta semana no he hecho, lo que me he olvidado de hacer, lo que tengo que hacer la semana que viene y todos los parámetros que eso supone. Anda, si acaba de terminar en oración, ya hemos terminado. Esta es una religión vacía y muerta. Cuando uno no presta la más mínima atención a lo que está haciendo. Y como esto se sucede en el tiempo, al final uno acaba mecánicamente haciendo las cosas. No sé si a vosotros os pasará, pero yo cuando voy a mi casa no pienso que tengo que ir a mi casa. Nunca lo pienso. Voy automáticamente. A veces tengo que ir a otro sitio y me encuentro camino de mi casa. Digo yo, ahora tengo que dar la vuelta y me tengo que ir ahí a 10 kilómetros para dar la vuelta. Pues sí. Cuando las cosas se hacen mecánicamente, ahí no hay vida. Y cuando uno atiende al Señor sus responsabilidades y todo lo que el Señor tiene que decirnos y lo atiende mecánicamente, estamos muertos. ¿Cómo podemos cantar al Señor himnos adorando su nombre y no nos hemos enterado de lo que estábamos cantando? ¿O no os ha pasado a vosotros eso hoy? Que hemos terminado de cantar y no sabéis lo que habéis cantado. Pero lo habéis cantado, pero no lo sabéis. Esta es la religión mecánica. Observamos también que estas seis tinajas eran de piedra, pero no eran de plata, que nos habla de la redención, ni eran de oro, que nos hablan de la gloria de Dios, sino de piedra. Esto supone que había mucha labor aquí que hacer. La labor que hace cualquiera que quiere presentarse ante Dios con sus hechos. Una fantástica tinaja, pero está fría, está muerta y está vacía. Esto es lo que se presenta. No había gozo también en la salvación, porque los judíos tampoco esperaban a un salvador. Esperaban a un general que les librase del imperio romano, pero no esperaban al salvador de las almas. Y es igual que lo que hoy espera la gente que nos rodea en este mundo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Pues esperan ganar 400.000 euros al mes, si se puede. Vosotros diréis, qué barbaridad. Algunos políticos ganan más. Tener una profesión de alto standing, que sea lo más de lo más. Y tener dos casas, una en la playa y otra en la capital. Y eso es todo, amigos. Pues si esa es tu expectativa de vida, estás exactamente como esta tinaja. Frío, vacío y sin nada en el interior. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el milagro. La primera señal pública de nuestro Señor, fijaos que no fue una resurrección espectacular. ¡Guau! Que todo el mundo dijese, ¡madre mía! ¿No? De hecho, nadie se enteró de quién había hecho el milagro, salvo los siervos. Nadie más. Así que no lo hizo a través, su primera señal pública no fue a través de una resurrección espectacular donde miles de personas le vieron, ¿no? Tampoco se dedicó a una confrontación directa con Roma, que era el imperio, y que todos los israelitas estaban esperando que llegase el general que les liberase de esta gran carga emocional. Tampoco fue un gran evento en el templo de Jerusalén, donde fueron convocados todos, venid al templo, que hoy viene Pepito, y todos van al templo. No van a adorar a Dios, van a ver a Pepito. Esto es tradicional en las iglesias. Ven a ver, que viene a predicar no sé quién, que es famoso. Entonces la iglesia se llena porque viene tal que es famoso. El resto de los días, como no hay nadie famoso, la palabra de Dios no importa. Solo importa si la predica un famoso. Si no, nos da igual. Pues este era el corazón del pueblo judío. Aquí vemos en primer lugar que la ocasión fue provocada por una boda. Si nos fijamos bien en las escrituras, vemos que está llena de lenguajes nupciales. El matrimonio es figura del pacto entre Dios y su pueblo. Y desde el libro de Oseas hasta Apocalipsis, la redención es presentada como un desposorio, una boda, entre Cristo y su iglesia. La iglesia es la novia, no son personas particulares. No es la monja Pepita, que es la novia de Cristo, no. La novia de Cristo es la iglesia, no son personas particulares. La iglesia es la novia de Cristo. A partir de este milagro, Cristo fue objeto de un seguimiento atento, fue motivo de conversaciones numerosas, sería aclamado por las muchedumbres, provocaría el celo de los líderes religiosos y sería considerado como una amenaza política, acabando su carrera siendo acusado falsamente de sedición contra el imperio. Y por eso sentenciado a muerte por crucifixión, que era lo que el imperio tenía previsto para estos casos. Todo esto estaría en la mente del Señor cuando su madre le pidió que proporcionara el vino que se necesitaba para la boda. En segundo lugar, la manera en la que el milagro fue realizado merece la pena atenderlo. porque nos dice el texto, Juan 2, 6 al 8 vamos a leer, que estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. En la cultura hebrea, el vino simboliza bendición y simboliza alegría. No que te emborraches. Es como, es que el vino, es que uno se emborracha en vino. Queridos hermanos, si te metes 10 McDonald's todos los días, te vas a poner como una vaca. Entonces todo exceso conlleva esto. Pero no queremos que comas 10 McDonald's. Queremos que vayas a una carnicería y que te hagan un filete. No te fíes de lo demás. Y si puedes no ir a la carnicería y tener un amigo que tenga una vaca, mejor, porque la carnicería también te engaña. Entonces, hay que buscar no el abuso, sino el uso lícito de las cosas que Dios pone a nuestra disposición. Así que en la cultura hebrea, el vino simboliza bendición y alegría. Y la falta de vino no era algo que pudiera pasar desapercibido. Era una humillación pública. ¿Cómo que en una boda no hay vino? Porque no habían inventado la Coca-Cola, claro, si no, no hubieran tenido problema. Pero debía haber vino, es lo natural. Cristo impidió que esto ocurriera, que hubiera una humillación para esta pareja que se acababa de casar. Y para impedir esto, llevó a cabo un milagro mediante instrumentos humanos, que en este caso fueron los sirvientes. Ellos llenaron las tinajas, ellos llevaron fuera el vino, ellos presentaron el vino al maestresala. No había ninguna muestra visible del poder de Cristo. Fijaos que no dijo, abracadabra, no dijo nada. No pronunció ninguna palabra. Los magos que vemos en la tele, en las películas, todos empiezan ahí a hacer fuerzas, a hacer no sé qué, pronunciar conjuros. Aquí no pasa nada. Pero el agua se vuelve vino. Lo que queda como testimonio para nosotros y para los que estaban mirando los hechos es la responsabilidad de los siervos al realizar su trabajo. No es Dios el que actúa fuera de la actividad humana, sino en cooperación con la actividad humana para cumplir sus propósitos. Y esto nos lleva directamente a ver cómo Dios salva. Ya sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y ahí nos quedamos. ¿O necesitamos algo más? Pablo dice, y cómo la palabra tiene que ser predicada. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Así que Dios sí que usa medios humanos para transmitir su palabra. Como está escrito, dice también Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por lo tanto, la salvación se lleva a cabo por medio de seres humanos que predican la palabra a otros, y es ahí donde el Espíritu Santo toma esa palabra, la aplica al corazón y llama a su pueblo a la salvación. Pero lo hace a través de medios humanos, nosotros. Por eso el texto insiste en la responsabilidad humana para llevar a cabo la voluntad de Dios y cómo Dios opera a través de los instrumentos humanos para cumplir su propósito. Al final, el propósito de Dios se cumple. Pero Dios mueve las circunstancias y a las personas para que su propósito sea hecho. El matiz que podemos hacer es que aunque los medios usados eran humanos, la causa y el resultado eran divinos. Así que esto no lo podemos pasar por alto. Aunque los medios eran humanos, la causa y el resultado eran divinos. Es así como ocurre con la salvación. Es Dios quien llama y es Dios quien salva. Pero usa medios humanos para que por la predicación de su palabra, por el testimonio de sus hijos, los pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Esto ha sido así desde siempre. Ninguno de nosotros está exento, cuando hemos llegado a conocer el Evangelio, de que otro nos haya hablado del Evangelio, de que nos haya transmitido la verdad de la palabra de Dios. Y luego hemos podido experimentar cómo el Espíritu Santo ha actuado en nosotros para traernos a la vida. En tercer lugar, el milagro consistió en proporcionar vino, y nos muestra cómo el vino también simboliza alegría en Dios. Aprendemos cómo el Señor usa instrumentos humanos trayendo alegría al corazón de los hombres. ¿Y cuál es el elemento que Cristo usó en esta ocasión para producir vino? El agua. El agua es uno de los símbolos de la palabra. Dice Pablo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que aquí tenemos un símbolo. Esto supone que también nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el vino de la alegría y la paz de Dios a los corazones de los hombres. Estoy hablando simbólicamente, claro. Somos nosotros los que hoy debemos cumplir el mandato de Cristo para llenar esas seis tinajas vacías y de piedra con agua, como hicieron los sirvientes. Somos nosotros. Si el agua es la palabra, pues ya sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar con la palabra, argumentar con la palabra. Para ello tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer todo lo que en ella se encierra y tenemos que adaptarla al entorno donde el Señor nos haya puesto para comunicar su palabra. Esto es algo que podría haber parecido sin sentido para los siervos, esto de que ponéis aquí agua y luego la sacáis, podría parecer algo sin sentido. Pero los siervos obedecieron, no cuestionaron, no dijeron, pero si aquí hay agua, nosotros hemos volcado agua dentro. ¿Cómo es que nos dice este hombre que llevemos lo que hay aquí dentro al maestre Sala para que lo pruebe, si nosotros somos conscientes de que hemos puesto agua? Pues esta es la importancia de la obediencia, por la razón de que es necesaria dentro del plan de Dios. La obediencia. Hay muchas cosas en la vida que ocurren y que nosotros no entendemos. Tampoco nos hace falta, pero sí que nos hace falta obedecer en aquello que Dios ha puesto delante de nosotros. Tenemos que obedecerle en nuestro hogar. Tenemos que obedecerle en nuestra iglesia. Y tenemos que obedecerle en medio de nuestra sociedad que está en contra de Dios, pero tenemos que luchar por sacar a la luz las posiciones que en nuestro mundo son relativistas y demagógicas y traerlas a la luz de la Escritura. En todo esto hay algo que no se puede borrar. El beneficio impagable que trajo al mundo la llegada de Cristo y la proclamación del Evangelio a los cuatro confines de la tierra. Esto revolucionó las naciones. Y aunque Satanás está trabajando arduamente para someter a las naciones al imperio del mal, el Evangelio sigue prosperando. Todos los días Dios llama a alguno de sus hijos a la salvación. Arranca a sus hijos de las garras de Satanás y los trae a la vida eterna. En tercer lugar, vamos a ver la enseñanza de este milagro, porque aquí tenemos un cuadro llamativo de la regeneración que se lleva a cabo en un pecador. En primer lugar, vemos la condición del hombre natural antes de que nazca de nuevo. Y es que el hombre es como una tinaja de piedra. No se entera de nada. De nada. Es una tinaja fría, inanimada y vacía. Esta es la incuestionable realidad en la que se encuentra todo hombre que viene a este mundo. Tiene un corazón de piedra. Ni le interesan las cosas que tienen que ver con Dios, y huye despavorido cuando alguien se le acerca para hablarle de tal cosa. No le interesa. En segundo lugar, vemos la inutilidad de la religión que el hombre se inventa para sí mismo, donde quiere justificarse delante de su conciencia, de que es una buena persona. ¿Yo para qué necesito a Dios? Si soy buena persona. No cometo crímenes. No atraco bancos. No asalto furgones blindados. ¿Qué más puede esperar la sociedad de mí? No robo cuando voy al supermercado y veo ahí que todo el mundo hace, no veas tú. Yo no robo. Entonces el ser humano intenta justificarse delante de su conciencia de que es una buena persona. Pues este era el papel de las tinajas. Eran unas buenas tinajas. Debían cumplir con un propósito, pero el texto nos dice que estaban aparte. Y a pesar de que fueron fabricadas para la purificación ceremonial, estaban vacías. O sea que no servían para el propósito para el que fueron creadas. El hombre sirve para el propósito por el que fue creado. Sirve para honrar a Dios y glorificarle para siempre. ¿Ese es el propósito que el hombre tiene cuando aparece en este mundo? Evidentemente no. Está vacío y está muerto. aunque el hombre quiera por sí mismo parecer algo, en realidad delante de Dios no es nada. Delante de los hombres sí, porque nos ponemos nuestras vestiduras, nuestras máscaras, nos disfrazamos. ¡Qué persona tan buena! Pero delante de Dios todo eso no tiene ningún sentido. En tercer lugar, al mandato de Cristo fueron llenadas estas tinajas con agua. Y ya hemos dicho que el agua es uno de los emblemas de la palabra de Dios escrita, que es la que utiliza Dios usando su espíritu para vivificar los corazones de piedra. Esto es lo que hace el agua de la vida. En cuarto lugar, el agua produjo vino. Y además dice el versículo 10 que vino bueno, no cualquiera. El símbolo de la alegría divina que llena el alma del que ha sido nacido del agua y del espíritu. Imprescindible. Es la palabra y el espíritu. Este nuevo nacimiento no hace a la tal persona una buena persona, según lo entiende el mundo. Lo que lo hace es un pecador salvado por gracia, a quien Cristo le imputa su justicia. Esto es lo que se opera. No es que cuando Dios te llama a la salvación, dices, bueno, ya soy buena persona, ya no voy a pecar jamás. Bueno, eso no ocurre, ni está en las enseñanzas de las Escrituras, sino que vas a seguir pecando, pero te vas a dar cuenta de que en qué estás pecando y vas a corregir tu vida para que ande de acuerdo a los mandamientos de Dios y no a tus teorías y tus fantasías de cómo tiene que ser Dios, cómo tienes que ser tú y cómo tiene que ser el mundo. No, te atienes a la realidad que Dios nos explica en su palabra. En quinto lugar, leemos que este principio de milagros hizo Jesús. Y esto es precisamente lo que supone nacer de nuevo. Un milagro. Un milagro. Y es el primero en la esfera espiritual. Un milagro. Aquellos a los que Dios llama, Dios se manifiesta con este primer milagro. Es el primer trabajo de la gracia de Dios en el corazón de pecadores. Traerlos a la vida. En sexto lugar, observamos que este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y esto es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo lleva a cabo el nuevo nacimiento o la regeneración en una persona que está muerta espiritualmente. Porque cuando el Espíritu Santo ejecuta su obra y esta persona viene a la vida, entonces cree y entonces entiende. Entonces las cosas ya son distintas. Ya no piensa igual que lo que pensaba antes. Ya no piensa, todo el mundo es bueno, ya no lo piensa. Ya no piensa, yo soy buena persona, ya no lo piensa. Ya no piensa, yo me puedo justificar a mí mismo, ya no lo piensa. Porque cuando el Espíritu Santo realiza su obra, esa persona reconoce a Cristo y todo lo que en él recibe al ser hecho hijo de Dios. Como estando muerto espiritualmente y estando condenado a la muerte eterna, Dios por medio de Cristo lo sacó de ahí. En séptimo lugar, encontramos una llamada de atención. Sus discípulos creyeron en él. Como estábamos escuchando antes que nos comentaba Valentín, vamos a predicarle a los muertos. Le decimos al muerto, el ejemplo que él ponía, el que estaba inconsciente en una habitación llena de humo, llega el bombero y le pregunta, oye, ¿quieres que te saque? Pero si está inconsciente, como no lo saque, se muere. El asunto es que está muerto. En realidad la Escritura nos dice que el ser humano viene a este mundo muerto, muerto. Con lo cual, el primer movimiento que lleva a cabo el Espíritu de Dios es hacer nacer al que está muerto y traerlo a la vida. Por tanto, la regeneración o el nuevo nacimiento, que es lo mismo, es un hecho que precede al acto de creer. Es decir, cuando tú crees, es que Dios ya ha hecho la obra, por eso crees, porque ya ha venido a la vida. Porque si no, no creerías. Así que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra en lo íntimo del corazón del ser humano y en su conciencia, para que cuando escuches la voz del pastor, la identificas. Y entonces le sigues. Dice Pablo en 2 de Timoteo, de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La obra del Dios Trino, que nos llamó a la salvación antes de la fundación del mundo y en el momento concreto de nuestra historia personal, nos hizo venir a la vida. Pero hay un significado más profundo dentro de este primer milagro de Cristo. Nuestro cuarto punto lo indica, el vino como protagonista. Esto no lo podemos predicar en el entorno anglosajón, porque claro, allí quien bebe vino es un pecador y va al infierno. ¡Qué pena! Todos se van a ir al infierno por beber Coca-Cola. Pero eso no cuenta. Bueno, pues no vamos a pasar nosotros por alto que en este primer milagro que nuestro Señor realizó, el vino tiene un papel protagonista, el vino. Muchos quieren evadir este aspecto porque es vino y la gente se emborracha. Pero eso pasa, como decía antes, con cualquier alimento o con cualquier bebida. Si tú te comes de manera desaforada cualquier producto industrial, pues te vas a poner como una foca. Así que no comas aquello que te puede hacer daño. Y lo mismo ocurre con el vino. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, por causa de tu enfermedad gástrica, toma un vaso de vino todos los días en las comidas. No pasa nada por tomarse un vaso de vino. Aunque no te duele el estómago, es bueno que te tomes un vaso de vino en las comidas si te gusta un poquito el vino. Si no, pues bebes agua o lo que te parezca. Sin embargo, aquí se refiere a algo simbólico. Porque ¿a qué aspecto de Cristo nos lleva el vino? ¿Qué tiene que ver el vino con Cristo? Su sangre. Su sangre. Porque cuando participamos de la mesa del Señor, participamos del pan y del vino. Así que sí que tiene que ver con Cristo. Es el símbolo de su sangre derramada por el pecado de aquellos a quienes vino a salvar. Por eso son los dos elementos imprescindibles en la mesa del Señor. La boda era una ocasión de alegría y de regocijo especial. Y aquí se nos muestra la señal de alegría de aquel a quien sus pecados han sido perdonados, porque Cristo entregó su vida derramando su sangre, que simboliza el vino, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Su sangre derramada, el vino, simboliza su sangre derramada. La sangre de Cristo, el vino que simbólicamente tomamos en la cena del Señor, es el fundamento de cada bendición que disfrutamos en este mundo. Y es nuestra esperanza y nuestro consuelo para el mundo venidero. La sangre derramada de Cristo, que nos limpia, dice la Escritura, de todo pecado. De hecho, Cristo empieza su trabajo de misericordia a través precisamente del derramamiento de sangre. En un sacrificio que es aceptado por Dios para el perdón de nuestros pecados y para darnos con ello la vida eterna. Así se lleva a cabo y se ejecuta la bendición del Señor sobre su pueblo, con el derramamiento de su sangre. Este es el alto precio pagado por Cristo para que el pecador disfrute de sus bendiciones. Y esta es la alegría que produce simbólicamente el vino. Hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia, por lo que Cristo, derramando su sangre, hizo por nosotros. El texto nos sigue diciendo en el versículo 9 que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Esta declaración ilustra un principio importante. No fueron los sirvientes, ni los discípulos, ni María quienes estaban cerca del Señor en esta ocasión, sino que los que tenían el conocimiento exacto de lo que había ocurrido eran los siervos. Pero nadie más. Los siervos. Lo más bajo de la clase social. Lo que sorprendió al maestresala no era ningún secreto para los siervos, porque ellos sabían lo que había ocurrido. Ellos pusieron el agua. Así que sabían perfectamente de quién provenía el milagro. Nuestro Señor aquí no muestra un carácter protagonista, haciéndose el centro de todas las miradas, ni diciendo, que he sido yo quien ha producido el agua en vino. No, no dijo nada. Sino que todo se desarrolló de forma discreta, sin protagonismo por parte del Señor, que lo podía haber hecho. Pero ya que María quería, sal aquí y haz milagros, ya que María quería hacer ostentación de su hijo, el Señor hizo el milagro, pero sin nada que indicase que había sido él. Vemos cómo lo hace usando medios humanos, pero la voluntad y el propósito es suyo, que se cumple. Detrás de toda esta escena está Dios guiando los instrumentos humanos y sometiendo a los elementos para cumplir su voluntad. Esto lo hace siempre. En la mayoría de las veces ni nos enteramos. pero siempre lo hace. Nosotros pensamos que el mundo está gobernado por Trump, por Putin. Bueno, está gobernado por Satanás, esto para empezar. Y después Satanás es una criatura. En la tentación ya vimos que Satanás le dijo al Señor: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Si Satanás dice todos los reinos del mundo te daré, es porque eran suyos. Así que adivinar hoy de quién son también. Pues estamos en un mundo cuyo príncipe de las tinieblas, que se le llama así, es Satanás. Entonces, ¿qué podemos esperar de este mundo? ¿Qué podemos esperar de este mundo? Lo que aquí se refleja en nuestro texto es que aquellos que quieren ocupar la posición de autoridad como quiso hacerlo María, muestran que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Aquellos que quieren estar en un lugar prominente como hizo el maestre Sala, no saben cuáles son los pensamientos de Dios porque están ocupados en los suyos. Y el maestre Sala no tenía ni idea, cuando debía saberlo, de dónde provenía ese vino y de haber hecho provisión para el vino atender a todos los invitados. Pero aquellos que se humillan para tomar la posición del siervo, como hicieron estos hombres, aquellos que se ponen a disposición de Cristo, aquellos que se someten en obediencia a su voluntad, sin ponerse a cuestionar por qué sí o por qué no, simplemente los que obedecen, estos son los que comparten sus misericordias y su gracia, y la comparten con los demás. Le dijo el maestre Sala, dice el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el quinto, la obra de Dios. Esto ilustra las formas en las que el hombre trabaja y las formas en las que lo hace Dios. El mundo da primero lo mejor. ¿Qué te promete el mundo si eres joven? ¡Uf! Me voy a comer el mundo. Lo que no se da cuenta es que luego el mundo se lo come a él. Pero la primera intención es: me voy a comer el mundo. El mundo te da primero lo mejor y guarda lo peor para el final, cuando ya no tienes escapatoria. Primero los placeres, que siempre son contrarios a la voluntad de Dios, lo que te ofrece el mundo. Te ofrece auténticas gangas y maravillas. Luego sus promesas. Si haces esto, podrás conseguir, podrás. Inviertes tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Y luego resulta que las promesas son todas vacías. Te ha engañado con las promesas. Todo es mentira. Pero resulta que con Dios es exactamente lo contrario. Porque Dios te trae primero al desierto para que aprendas. Y luego te lleva a la vida eterna. Primero la cruz, después la gloria. Ese es el ejemplo que vemos en el Cristo encarnado. Primero su humillación, después su recompensa. Una observación más en este pasaje antes de terminar. Porque aquí encontramos un mensaje para el que no cree en Cristo, el que tiene un corazón de piedra, o el que tiene la religión a su manera. Yo es que creo en el Dios que yo creo. Pero ¿y para esto cómo se ha revelado Dios en su palabra, que nos la ha dejado por escrito para que atendamos su voluntad y la revelación especial que nos da a través de las Sagradas Escrituras? ¿Eso no cuenta? Bueno, pues para los que no cuentan, están como una tinaja fría, vacía y muerta. El hombre natural tiene un vino propio, porque hay una felicidad provocada por su propia naturaleza caída, que se define en las Escrituras por los placeres del pecado. ¿Qué te vende este mundo? Todos son anuncios para que te gastes el dinero y para que pienses que para ser feliz necesitas comprarte tal coche. Para ser feliz te tienes que casar con una mujer con este estereotipo. Para ser feliz tienes que usar este champú. Para ser feliz, un champú. Pues sí, para ser feliz tienes que comer jamón de jabugo. Esto a los musulmanes no les gusta, pero como no quieren ser felices, da igual. Para ser feliz, ¿cuántas cosas nos ponen por aquí? Así que hay una felicidad provocada por la naturaleza caída del ser humano, que se define, repito, por los placeres del pecado. El mundo lo envuelve todo para que pueda tal persona decir que está contento y alegre con todo lo que el mundo le está ofreciendo, que son cosas fantásticas, fantásticas. En su ignorancia, cree que debe comer y beber porque mañana se va a morir. Así que hay que disfrutar del mundo. Hay que disfrutar a tope. Y allí se acabó todo. La fiesta pasó. ¿Y ahora? Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 18, que salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es decir, que llega un tiempo cuando el juicio final se presenta. Todo se siega. El hombre sin Dios, que no le interesa mucho Dios, le interesa un poco la religión para cauterizar su conciencia y decir, bueno, he hecho algo bueno. Pero esto es lo que hacían los judíos cuando iban a las sinagogas y al templo, que simplemente se metían en la mecánica y ya todo estaba hecho. Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Vámonos a casa, que estamos bien. Y no sabían que estaban completamente mal. El hombre sin Dios, repito, puede verse rodeado de alegres compañeros de viaje, porque tengo unos buenos amigos, compañeros de trabajo, mi familia. Puede vivir cómodamente con abundancia económica y social. Menos mal que no estamos en algún país del Caribe que hay piratas por allí y de todo tipo. No estamos en Irak, no estamos, madre mía, estamos aquí en España, que nos roban y nos quedamos tan contentos. Es todo fantástico. Puede poner sus ojos y su corazón en aquellas cosas pensando que todo esto le da sentido a su vida. Tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, tengo buenos amigos, tengo. Pero resulta que la canción sigue diciendo, tú no tienes nada. No tienes nada. Tú crees que tienes, pero no tienes, porque todo es efímero. Así que llegará el día cuando descubrirá que no tiene ningún vino en su corazón y que en realidad no hay ningún motivo de alegría. Ninguno. Los que son jóvenes, madre mía, nos vamos a comer el mundo. Espérate que pasen 40 años y verás las arrugas en tu cara. Y verás lo que el mundo ha hecho contigo. Entonces vas a disfrutar. El hombre en este mundo, el ser humano en este mundo, es lícito que usemos las cosas lícitas. Porque el Señor nos ha dado todo este mundo para que disfrutemos de él lícitamente. Pero en este mundo no hay nada que al hombre le satisfaga si no tiene a Cristo y el Evangelio y la palabra de Dios en su vida. No hay nada que le satisfaga, porque cualquier cosa que pueda conseguir quiere tres cosas más al minuto siguiente. Y cuando las tiene, quiere seis más. Y así se pasa toda la vida, corriendo como un hámster dentro de su círculo vicioso. Así que cuando se da cuenta, ha perdido su vida en cosas sin valor. Y el descubrimiento de la propia miseria es a menudo motivo de retorno, porque se da cuenta, como el hijo pródigo, de que, bueno, con todo lo que tenía, todo lo he malgastado, resulta que viene precisamente en este momento, cuando no tengo nada, una gran hambre sobre la tierra, y tengo que comer la comida de los cerdos. Para un judío esto era terrible. Pues ahí lo tienes. Y entonces el Señor, si te quiere salvar y tú no vas por donde debes ir, pues prepárate para lo que te espera. Luego dirás, es que Dios no me ama. Bueno, es que tú no amas a Dios, para empezar. En esas situaciones de tensión, en esas situaciones donde la conciencia tiene el sentido de vacío, como estas tinajas, es cuando Dios ya está operando y preparando el camino. Si eres consciente de que estás vacío, entonces es una buena señal. Porque precisamente las promesas, la que encontramos, por ejemplo, en Isaías 61:3, nos dicen que Cristo vino a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así que esto es lo que opera el Espíritu, cuando toma la palabra y la aplica a los corazones. Porque solamente hay uno que puede darnos el verdadero vino y el buen vino. Y ese es Cristo. ¿A qué aplicaciones llegamos con lo que hemos expuesto hasta ahora? Pues hay tres tipos de aplicaciones. La primera a nivel personal. Eres una tinaja vacía donde no hay nada más en tu interior salvo llegar a lo más profesionalmente y ganar mucho dinero. Si ese es tu objetivo en la vida, estás vacío como una tinaja. Porque vaya sentido de la vida. Que tengas dinero. ¿Sabes cuándo te vas a morir? Los que iban en el tren de Adamuz sabían cuándo se iban a morir, porque vinieron muchos de ellos a Madrid a ver espectáculos, a pasárselo bien, a disfrutar de la capital. Y ya no volvieron a su casa. O esas 6 o 7 chicas que estaban cruzando una pasarela por Lugo y se rompió la pasarela justamente cuando estaban pasando y se mataron. Así que aquel que piense, bueno, yo soy joven y me quedan todavía por lo menos 500 años por delante, pues puede que te queden 5 minutos. ¿Y entonces? Así que a nivel personal, ¿eres una tinaja vacía donde no hay nada más en tu interior salvo llegar a lo más alto, profesional y económicamente? ¿Ese es tu objetivo en la vida? ¿O puede ser también una tinaja llena de agua religiosa? Que bueno, vengo al culto, a ver si termina ya, que mira qué hora son, y son las 5 y no he comido. Así que me tengo que ir rápidamente. A ver si termina, qué pesado. ¿O has sido transformado por el vino del Evangelio? Por el que Cristo imparte a través de su sangre, dando la vida. Porque a uno de estos tres ámbitos pertenece cada persona. En el primer caso, quizá alguien se vea afectado y piense, pues sí, soy una tinaja vacía y fría como un témpano. Así que, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si esa es mi situación, aquí me quedo. Pero esto es como, oye, Juanjo, tú que eres médico, o Miguel, o Ana, o Enis. Tú vas al médico y les consultas. Mira lo que me pasa. Y te dicen, como no tomes este tratamiento, te mueres. Y tú dices, pues como me voy a morir, no tomo el tratamiento. ¿A alguien se le ocurre semejante necedad? Porque esto es también de aquí, de lo que estamos hablando. Si tú identificas lo que estamos diciendo con tu situación particular, no es para que digas, ah, pues como yo soy así, me voy a mi casa, no quiero saber nada de esto. Sino para que corras a Cristo. Para que corras a Cristo, que es el único que te puede dar la vida y el perdón de tus pecados. En el segundo caso, puedes conocer la doctrina, asistir al culto, guardar las formas y no tener vida, porque lo haces mecánicamente. Vienes simplemente para cumplir. Bueno, como hoy es el domingo, pues tengo que ir con mi familia, con mis padres, con mis hijos, porque si no el pastor me va a tirar de las orejas. Entonces voy a la iglesia. Cuando se predica la palabra, como decía antes, o te duermes o estás pensando en tus cosas. Pero hermano, te estás durmiendo. Algún día voy a parar el sermón cuando alguien esté durmiendo y voy a esperar a ver si despierta. A ver qué tal nos sale el experimento. ¿Te resulta irrelevante venir a la iglesia? ¿Te resulta irrelevante? Solamente es por cumplir. Entonces estás como aquellos fariseos. Con ritos, pero sin vida. Al igual que en el primer caso, debes tener conciencia de tu situación y correr a Cristo para que tenga misericordia de ti y te insufle el espíritu de vida, que es el que necesitas. Todos los que acuden a Cristo son atendidos. Y cuando Cristo te atienda, esfuérzate para traer tus sacrificios espirituales cada vez que eres convocado a este acto público y solemne de la adoración, donde Dios te va a hablar a través de su palabra. Aquí somos instruidos, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, por lo tanto tenemos que estar atentos. No vamos a un banquete de bodas, vemos allí el espectacular banquete y decimos, bueno, estupendo banquete, me voy a mi casa. Pues te vas a morir de hambre si tienes un banquete. Ven con esa expectación de que vas a recibir la palabra de Dios, que es un banquete para ti. En cuanto al tercer caso, aquellos que son conscientes de su dependencia de Cristo, que tienen en mente el alto precio que Cristo pagó en la cruz por su salvación y que recuerdan que son simples siervos suyos, estos son los que tienen el verdadero vino de la salvación en su corazón. Y estos son los que vienen a rendir el tributo de adoración correctamente delante de Dios, son quienes traen sus sacrificios espirituales, quienes tienen un corazón gozoso y quienes están atentos a la palabra para someterse a ella en obediencia. Estos son. En segundo lugar, otras observaciones a nivel eclesiástico. Porque una iglesia puede tener la estructura en orden, una liturgia correcta y estar espiritualmente vacía. La predicación rigurosa del Evangelio es el punto crítico para que esa palabra la tome el Espíritu Santo y la aplique a los creyentes. La palabra es viva y eficaz y siempre que se predica afecta al corazón y a la conciencia, para que esto mueva la voluntad y hagamos lo que es agradable delante de Dios. Pero si no tenemos predicación de la palabra, por muchas actividades que haya, entonces estamos hablando de tinajas vacías. Aquí no hay nada, hay entretenimiento. Pero el entretenimiento no implica la salvación, todo lo contrario. En épocas antiguas, y ya lo veíamos también con cómo se sajaban, lo veíamos en la carta de Santiago, cómo se sajaban aquellos sacerdotes falsos y cómo gritaban y hacían todo tipo de aspavientos, intentando invocar a sus dioses para que sus dioses les oyeran, y allí nadie les oyó. Así que la algarabía, la música estruendosa, el hacer el papagayo, todo eso no sirve de nada. Todo lo contrario, todo eso es condenación. Así que no queremos ser 6 tinajas de piedra vacías, sino 7 tinajas llenas del Espíritu Santo para cumplir con nuestro papel en este mundo. Esto es exactamente lo que queremos ser. Luego, en tercer lugar, a nivel social, porque no sé si alguien se ha dado cuenta, quizá no, porque vivimos en un mundo maravilloso, que está corrompido hasta la médula. Entonces eso es lo que tenemos. Por supuesto que dicen luchar por la justicia social, por el no a la guerra. O sea, dicen no a la guerra a 10.000 kilómetros y le tiran piedras al que tiene al lado. Eso ya es curioso. Vaya baremo de la guerra que tienen. Dicen luchar por la justicia social, pero en realidad es la demagogia la que los domina. Intentan purificarse externamente con esos mantras, pero ni luchan por la justicia, ni por la verdad. Y además esto es así porque si el Espíritu de Dios no ha operado en ellos el nuevo nacimiento, la realidad es que sirven a su padre el diablo, que según la Escritura es homicida y mentiroso. ¿O conocéis algún político que no sea mentiroso? Pues ¿a quién sirven? Lo que no podemos nosotros es dejarnos engañar y seguir como papagayos lo que nos cuenten desde las clases políticas. Porque nosotros no pertenecemos a izquierdas ni a derechas, pertenecemos arriba. Ese es nuestro partido, el de arriba. Pero de aquí abajo no pertenecemos a ninguno. El asunto es que solo el Evangelio transforma cuando el Espíritu Santo aplica esa palabra a la conciencia y al corazón. Solo el Espíritu Santo. Y si esto no ha ocurrido, nada se puede hacer con unas tinajas de piedra y vacías. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Las tinajas representan el esfuerzo del hombre. El vino representa el don de Dios. Aquellas tinajas permanecieron silenciosas durante años. Posiblemente recibieron agua, ofrecieron un lavado ceremonial, pero seguían siendo de piedra. Hasta que un día el Hijo de Dios intervino. Y lo que era un símbolo de la inutilidad se convirtió en una manifestación de su gracia, produciendo vino, que alegró el corazón. No es el hombre quien se purifica para alcanzar a Dios. Es Dios quien transforma al hombre por la obra de su espíritu, al aplicar su palabra a la conciencia y al corazón, haciéndole un instrumento útil para dar a conocer su gracia también a otros y para darle su herencia en el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia, ese es nuestro punto final, cuando recobremos todo lo que perdimos en Adán y por medio del segundo Adán, que es Cristo, quien derramó su sangre en nuestro lugar, nosotros entremos a lo que naturalmente Él ganó para nosotros, la vida eterna. Terminamos en oración.